de las mujeres. Zihuatán, conquista la igualdad. Cuarto solo, de Alejandra Pizarnik. Si te atreves a sorprender el sentido de esta vieja pared y sus fisuras, desgarradas, formando rostros, esfinges, manos, clepsidras. Seguramente vendrá una presencia para tu sed. Probablemente partirá esta ausencia que te bebe. Durante este fin de semana ha tenido lugar el Foro Social Mundial 2008 con el lema Otro Mundo es Posible. El sábado 26 de enero se ha celebrado el Día de Acción Global promovido por el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial surge en 2001 como espacio de encuentro de quienes se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y que están empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra. Hasta ahora los encuentros mundiales han tenido lugar en Porto Alegre, 2001, 2002, 2003 y 2005, en Mumbai en el 2004 y Nairobi en el 2007. En el 2006 ya fue policéntrico, Caracas, Mabaco y Karachi. Este año 2008 el Foro Social Mundial, por primera vez este foro alternativo se ha celebrado de forma descentralizada en diferentes lugares. En la Comunidad de Madrid, el pasado viernes 25 de enero, tuvo lugar la presentación en el Instituto Cardenal Cisneros y el día 26 de enero, el Día de Acción Global, desde las 10 de la mañana en el Patio Maravillas, con talleres Asamblea sobre Vivienda, Medio Ambiente, Precariedad, Migraciones, Movimientos Sociales, Sexualidad, América Latina, entre otros temas. También algunos talleres, como por ejemplo un taller El Feminismo está pasando por aquí, organizado por tejedoras, grupos de mujeres de la Escuela Popular de la Proste, Lilas, Lady Fest, Mujeres Conectando Luchas, Azsur, UCC y CGT. En el módulo 1 tuvo lugar una charla, en el módulo 2 un taller de visibilización de los conflictos, aportaciones prácticas, políticas y retos planteados por las luchas feministas. Otro taller sobre taller de medios de comunicación comunitarios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Allí estuvo la URCM. Desde ahí pues hizo una cobertura de este evento, de estos tres días de acción global del Foro Social Mundial en Madrid, para lo cual se instaló un centro de producción sonora en el Patio Maravillas, conectando con las demás radios también asociadas. Y nosotros vamos a escuchar a continuación primero una cuña sobre el Foro Social Mundial y en segundo lugar una entrevista realizada por Carlos Flores desde Aler en Ecuador a Magdalena León, secretaria del Foro Social Américas.
26 de enero de 2008, Día de Acción Global del Foro Social Mundial.
En todas las ciudades del mundo, millones de personas, asociaciones, movimientos, redes, se van a movilizar para pedir el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente.
Porque otro mundo es posible.
En Madrid, presentación del foro el día viernes 25 a las 7 de la tarde en el Instituto Cardenal Cisneros, calle de los Reyes, número 4.
A las 9 de la noche, concierto de la banda Finisterre en el Patio Maravillas, calle del Acuerdo, número 8.
El día 26, siempre en el Patio Maravillas, comenzamos a las 10 de la mañana con talleres, asamblea sobre vivienda, medio ambiente, precariedad, migraciones, movimientos sociales, sexualidad, América Latina y más temas.
Paralelamente se desarrollará un taller en la Cañada Real de Madrid.
A las 7 de la tarde la acción se desplazará a las calles de Madrid, arrancando desde el Patio Maravillas.
A las 10 de la noche, concierto de las bandas Incordio, Esparcio y El Sindicato, en la Sala EVE, en el barrio de Vallecas, Metro Nueva Numancia.
Y para finalizar el domingo 27 de enero, Asamblea General de los Movimientos Sociales, a las 12, en el Patio Maravillas, calle del Acuerdo, número 8.
Porque otro mundo es posible.
Organizaciones sociales alrededor del mundo preparan ya movilizaciones por el Día de la Acción Global que se desarrollará este sábado. Esta jornada nace en el marco del Foro Social Mundial que se creó en el 2001 para discutir aspectos sociales, económicos y políticos y mostrar las injusticias del sistema capitalista neoliberal. Profundizamos en las actividades que se realizan en América Latina con la entrevista que Carlos Flores, desde Aler, en Ecuador, realiza a Magdalena León, secretaria del Foro Social Américas.
Cansados de tantas injusticias y atropellos, un día las mujeres, los jóvenes, los indígenas y campesinos, las organizaciones sociales, nuestros pueblos y comunidades de América Latina y el mundo salieron a levantar su voz y a pedir por un cambio justo que nos permita vivir mejor. Pero no solamente salieron a levantar su voz de protesta, sino también a plantear alternativas. La historia que acabas de escuchar, ¿crees acaso que se trata de un sueño? ¿Crees que eso es imposible? Te cuento que en todo el mundo las distintas organizaciones sociales saldrán a realizar sus marchas contra este sistema económico neoliberal que beneficia a unos pocos, pero desatiende a las grandes mayorías. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo saldrán las organizaciones a marchar? ¿Quieres sumarte a esta gran movilización? Toma nota. Se trata del Día de Acción Global que se desarrollará el 26 de enero en distintos puntos del mundo. Este Día de Acción Global no solamente consistirá en una serie de movilizaciones en distintas partes del planeta. Durante esta semana se están organizando seminarios y actividades artísticas. La idea no solamente es salir a expresar nuestro rechazo a un sistema económico que aún genera injusticias, sino también reflexionar sobre las alternativas que se puedan plantear. Y para estos fines vamos a entrevistarnos con Magdalena León. Ella es secretaria del Foro Social Américas, que ya se encuentra con nosotros en nuestras instalaciones. La pregunta concreta para los indígenas, campesinos, para las organizaciones sociales, para el ciudadano de a pie, explicarle brevemente, ¿en qué consiste el Día de Acción Global?
El Día de Acción Global es la nueva edición del Foro Social Mundial. Desde el 2001 hasta el 2007, como ustedes saben, el Foro Social Mundial se ha venido realizando en un lugar específico del mundo, como un espacio, como un momento de encuentro, de intercambio, de reflexión conjunta, de confirmación de alianzas, de ampliación de iniciativas para construir otro mundo. En esta oportunidad no tenemos un solo punto de convergencia, sino que el mundo en sí es el escenario de esta acción.
Es decir, en distintos lugares del planeta van a existir una serie de actividades. ¿Cuál es la finalidad de todo esto?
La finalidad es mostrar, dar una señal de que están caminando las alternativas en todo el mundo, que en todos los rincones del planeta la gente está ya construyendo otra realidad. En América Latina esto ha sido muy visible en los años recientes. Si uno compara lo que era nuestra coyuntura hemisférica continental en 2001 y lo que es ahora, podemos notar los cambios. Así, por ejemplo, en varios países de la región están ya en marcha procesos de cambio liderados por gobiernos que reflejan este anhelo de los pueblos. Están construyendo unas institucionalidades públicas distintas, hay procesos asambleísticos y de nuevas constituciones, el término soberanía ha cobrado sentido en estos años, se ha recuperado y ahora estamos hablando de soberanía de los países, de los pueblos, de soberanía energética, de soberanía financiera, de soberanía alimentaria, es decir, visiones que fueron construidas desde los pueblos, desde las organizaciones y que ahora están llegando a nivel de política pública en un proyecto de cambio. En aquellos países donde esto no se ha conseguido, las resistencias han ido creciendo. Vemos, por ejemplo, en Mesoamérica lo que fue la resistencia al TLC con Estados Unidos, que no logró frenarlo, pero que ha significado una toma de conciencia generalizada sobre los peligros que acarrea un tratado de esta naturaleza.
Ahora,
y así.
Hay un escenario, como mencionabas, particularmente interesante si tomamos en cuenta que hay algunos gobiernos que dan un mayor interés a las mayorías que generalmente estaban desatendidas, es decir, gobiernos que asumen, si se quiere llamar, pues posturas más de izquierda o más socialistas. En el contexto este, que justamente acabas de mencionar, y considerando que ya el Foro Social de las Américas será en Guatemala del 7 al 12 de octubre de este año, ¿cómo nos recibirá Centroamérica? ¿Cómo avisoras que puede de repente desarrollarse este Foro Social de las Américas, considerando el contexto en que ya nos has relatado?
Bueno, el haber elegido esta sede mesoamericana justamente tiene el sentido de hacer una presencia solidaria con las luchas que se están dando en la región, de incluso reconectarnos con esa historia reciente de resistencia que ha sido tan rica, tan intensa y al mismo tiempo tan dolorosa. Recordemos que en la zona centroamericana se vive una posguerra. Se viven todavía los efectos de lo que fue lo que fueron las luchas revolucionarias, asfixiadas, ahogadas, sometidas por una presencia norteamericana en la zona, y eso ha significado muerte, destrucción, un ataque terrible al tejido social, al tejido organizativo, pero que sin embargo, a pesar de todo eso, los pueblos están en pie de lucha, y eso es lo admirable, ¿no? El foro entonces quiere ir a mirar más de cerca esa realidad, a expresar solidaridad, a poner en diálogo y en conexión procesos de todo el continente con el proceso mesoamericano. Entonces tenemos mucha expectativa y hay mucho interés. La gente nos escribe, nos llama, nos manda mensajes preguntando, bueno, ¿cómo sumarnos a este foro? ¿Cómo hacer trabajo voluntario? ¿Cómo llegar ahí? Etcétera.
Entonces, una de las inquietudes que se estaba presentando en las últimas versiones del Foro Social Mundial y en el Foro también Social de las Américas es con respecto a qué propuestas concretas se pueden llevar después de realizarse estas reuniones anuales. Dentro de la Secretaría, dentro del Consejo Directivo del Foro Social de las Américas, en este caso, ¿se ha visto la posibilidad de dar tal vez alguna acción más concreta, tomando en consideración que, como repito, en los años anteriores, se está ya empezando a generar una opinión en ese lado?
Tenemos que recordar que el foro es ante todo un espacio de convergencia plural. Y cada edición, cada nueva edición del foro, vemos una presencia acumulada de aquellas organizaciones y personas que ya vienen desde el primero, digamos, y nuevas fuerzas, nuevas presencias. Por lo mismo, el foro tiene que dar respuesta a esta multiplicidad de situaciones, de posiciones, de experiencias, y en esa medida no es fácil llegar a una propuesta de pronunciamiento, por ejemplo, o de conclusión o de acuerdos del foro. Pero como espacio, lo que el foro sí ofrece es la posibilidad de que distintas redes, alianzas, organizaciones hagan pronunciamientos que van a tener el eco, la fuerza, no solo de la presencia esta múltiple del foro, sino también de la transmisión por distintas vías, por esta vía, por ejemplo, hacia el continente entero, de aquellos acuerdos, de aquellas resoluciones, de aquellas propuestas de acción. Y un espacio privilegiado en ese sentido es la Asamblea de los Movimientos Sociales. La Asamblea se creó en el foro, surgió del foro. Y dentro del foro, en cada una de sus ediciones, hay un momento en que la Asamblea se reúne, y es así, saca un pronunciamiento y un plan de acción para cada año. Y se hace un calendario de movilizaciones, una agenda de iniciativas. Entonces, en ese sentido, de algún modo, se ha dado respuesta a esta inquietud, bueno, de qué queda después del foro, qué propuesta sale de acá, ¿no?
Muy bien. Ahora, en este instante, muchas personas deben estar escuchando y preguntándose, en este movimiento del 26 de enero, Día de Acción Global, ¿quiénes pueden participar? ¿Pueden participar solamente las organizaciones sociales o los ciudadanos de a pie pueden sumarse también a este tipo de expresiones?
Todas y todos. y nos parece que es un momento muy especial justamente para juntar las energías de todas y las distintas expresiones. En todos los países se han organizado desde marchas y movilizaciones hasta actos de demostración cultural y artística en las calles y eventos de reflexión. Aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos un momento de reflexión, de intercambio de debate en el coloquio que trata sobre otra América Latina, hacia dónde van las nuevas revoluciones. Esto tendrá presencia de algunos delegados del foro a nivel regional y delegadas y delegados ecuatorianos. Pero además de eso, el día sábado 26, que será el momento de convergencia de toda la acción mundial, haremos un ritual indígena que es un ritual gemelo, digamos, de otro que se hará en Guatemala, en la Plaza de la Independencia, en la principal plaza de la capital ecuatoriana, con la finalidad de hacer esta conexión energética con lo que está ocurriendo en el mundo. Y ahí todas y todos son bienvenidos. También aprovecharemos para hacer un contacto y un acto de adhesión con la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea, o por lo menos los sectores afines a este proceso de cambio, que son mayoría en la Asamblea, harán en Manta el día 24 una jornada de diálogo y un acto de adhesión al foro. Entonces, como vemos, son distintas manifestaciones que tienen la puerta abierta para toda la participación posible.
Bien, retomando el tema del lema del Foro Social Mundial y del Foro Social de las Américas, ¿será acaso que otro mundo es posible?
Cada vez más creemos que es posible ese otro mundo, no solo por las iniciativas que van cobrando fuerza colectivamente en todos los pueblos, sino porque hay la evidencia de que este otro mundo no va más.
Muy bien, estuvo con nosotros Magdalena León, ella es secretaria del Foro Social Américas y nos ha dado un amplio detalle con respecto a estas actividades que van a desarrollarse toda esta semana y que tendrá su día, pues digamos, más importante o más significativo el 26 de enero. Muchísimas gracias por participar.
Gracias también.
Hemos escuchado la entrevista que ha realizado Carlos Flores, de ALER, como decíamos, desde Ecuador, a Magdalena León, que es secretaria del Foro Social de América. Y bueno, ahora vamos a pasar a también temas sociales, pero aquí también datos históricos acerca de una mujer, una poeta, escritora, cuyo seudónimo es Gabriela Mistral, y primera latinoamericana, que ganó un premio Nobel de Literatura en 1945, poeta diplomática y profesora chilena. Y lo vamos a hacer con Cene Pizarro. Buenos días, Cene.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Y más bien, teniendo que hablar de Gabriela.
Mucho mejor, ¿no?
Claro. Latinoamericana y, bueno, y por esa vida que llevó, que ya ves lo que hemos encontrado de ella. Entonces, bueno, te diré que primero que todo, Gabriela Mistral, ella cogió su seudónimo de dos poetas que quería mucho, que eran sus favoritos, que el italiano Gabriele D'Annunzio y también el francés Frédéric Mistral. Entonces por eso cogió, tomó sus dos nombres y se puso Gabriela Mistral. Ajá. Entonces, porque ya ves que su nombre de pila era Lucía de María del Perpetuo Socorro Godoy.
Ajá.
Arcayaga.
Sí, un nombre bastante largo, ¿sí? Desde luego que sí.
Sí, sí, sí. Y bueno.
Sí, y donde, bueno, como hemos comentado, era chilena, ¿no?
Sí. Ella nace en una provincia que se llama San Isidro de Vicuña, un 7 de abril de 1889. Uh-huh. Y muere ya, muere en Nueva York, mira. Nace, uh-huh, en una pequeña provincia casi que, sí, por allá en la montaña, y muere en Nueva York un 10 de enero de 57. Entonces,
con 67 años de edad.
Sí, sí.
Ajá. Y bueno, Gabriela Mistral, porque tuvo una vida larga también, y bueno, vamos a indagar un poquito, ¿no?, dentro de esta vida. Por ejemplo, ¿cómo es su trayectoria, por ejemplo, de formación? ¿Que hay alguna anécdota
que podemos encontrar interesante, ¿no?, respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, que era autodidacta, tuvo una fase importante dentro de su vida como autodidacta, y luego posteriormente tuvo la oportunidad ya de sacarse el título, porque trabajó también como maestra, ¿verdad?
Sí, bueno, pero te voy a leer algo que dice así, ¿no? Dicen que ella en su biografía, o dicen de ella en su biografía, que fue más querenciosa que Santa Teresa, menos vibrátil que Sor Juana, más seca y fija que la Madre del Castillo, y encarna en nuestro siglo la voz de la mujer hispanoamericana. Entonces, dice que nos recuerda una madurez impropia de la del tiempo. Uh-huh. Y dice que la majestad de las incaicas vírgenes del sol y la pesadumbre de las madres bíblicas, o sea, la comparan con eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces hablando de... Sí, fue autodidacta porque prácticamente se hizo sola. Fue una persona, como te decía yo, rebelde. No se condicionó nunca por los momentos malos que tuvo que vivir. Y entonces, como fue, la expulsaron de una escuela, luego la rechazaron de otra en los trabajos, se tenía que quedar en su casa. Entonces decidió ella misma ponerse a estudiar. Aparte de que su hermana le enseñaba, también ella decidió por cuenta propia ponerse a indagar. Luego en otra cosa decía, esto como para dejarlo más clarito, ¿no? Dice,
sí.
Cuando la llevaron a su casa, que tenía que hacer sus labores, uh-huh, sus cosas, entonces ella no se veía nunca haciendo camas, uh-huh, haciendo de comer, haciendo nada de esas cosas. Entonces ella se sentaba, solía sentarse en una piedra en el patio,
uh-huh,
en el patio de su casa,
sí,
a mirar las flores, a hablar, uh-huh, con las plantas, a hablar con el viento, uh-huh, a hablar. Entonces esa era una forma de ella de ir madurando sus pensamientos, y luego escribía, porque, y además era una forma de rebelarse a lo que pretendían que fuese de ella, la mujer que cuida ajá, la casa, ¿no? Aunque siempre le tocó cuidar a los suyos, pero el estar haciendo de comer, lavando ropa, lavando lo que había que ir al río a lavar la ropa, ir,
ajá,
no era para ella, no estaba para ella.
Claro. Entonces, de alguna forma, a través de este tipo de costumbres, ¿no?,
sí,
que ya adoptó dentro de su propia vida, pues digamos que lo que hacía era un poco romper con esos clichés, de alguna forma, que estaban predeterminados o asignados, ¿no?, como mujer de época también.
Claro.
Y bueno, esa forma de observar, ¿no?, todo el entorno y dejar exactamente volar un poco, por una parte la imaginación, por otra parte ver, simplemente contemplar primero, después supongo que reflexionar sobre las cosas, claro, ¿no?
Pero también una de las cosas que yo creo que influyó bastante su padre, porque ella admiró mucho a su padre, y de todas formas dicen que era una persona muy instruida, y que era, y también se dice que era un personaje muy muy pintoresco, y que le gustaba hacer, era muy conversador.
Uh-huh.
Y hacía las heces de poeta, recitaba, así a la forma de los gauchos argentinos que acostumbraban a reunirse, uh-huh, con la gente de los pueblos, por decir algo.
Los gauchos.
Uh-huh. Que empiezan a decir coplas al son de la música de la guitarra, le cantan a la tierra, uh-huh, le cantan a
la vida, eso, a la tierra.
A la vida, como, sí. Es una costumbre muy, muy tradicional, por lo menos en Argentina. Que canten, y bueno, por esas zonas en el campo, incluso todavía hay partes donde la gente se reúne en las noches, en algunas, por decir, tabernas. Antes lo hacían directamente en el campo, se sentaban al fuego,
uh-huh,
y recitaban o cantaban coplas, cada una se le iba ocurriendo.
Se llaman gauchos.
Sí, los gauchos argentinos.
Eso es.
Eso. Entonces, claro, tenía la inquietud de esa que inquietud la guardaba ella para ella. Ella admiró mucho a su padre, a pesar de que nunca de que un determinado tiempo se fue y no volvió, pero ella cree que el acercamiento que ella tuvo con la gente, con la gente humilde o con la gente de un poco más rango,
sí,
buscando, conversando con ellos, educando también a esos, a esas personas humildes, y hizo que la hizo mantener todo eso, su forma autodidacta. Uh-huh. Y también cree ella que por eso es que todo ese común de la gente la quiso, la quería tanto, ¿no?
Ajá. Partía de los sentimientos, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Su corazón, el sentir, el ver, el observar exactamente qué es lo que pasa ahí fuera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y llegar a la gente, porque parece que por lo que se lee en su biografía y en sus escritos y demás, hablando de una mujer muy preocupada por, como has comentado, por los demás, por los niños, ¿no?
Sí, por los niños. Le preocupaban mucho más los niños y las personas desvalidas que habían por allí, como parecían con cara ya de mendigos porque no tenían un trabajo, y que los veía que no sabían ni leer, y ella lo que había aprendido se los transmitía. Fue por esa forma, por esa mala suerte que tuvo de su niñez, que tuvo una mala niñez, entonces ese sentimiento que podría ser haber sido diferente era como una protección que decidió sacar de sí misma, la protección que no tuvo ella, brindársela a esos niños que, o a esas personas que veía tan desprotegidas.
Una actitud muy inteligente, que además es una forma de romper, digamos, que la espiral que envuelve. Sí. Muchas veces, ¿no? El haber recibido, ¿no?, una situación triste o una actitud también negativa hacia uno mismo, sí, y cómo romper ese círculo. De alguna forma hacer lo que te gustaría, o sea, que te
haber recibido,
¿no? Es aportar y tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿no?
Claro, claro.
Esa yo creo que sí que es una gran sabiduría.
Sí, 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 sí. Y ya ves que no tenía un buen recuerdo de su niñez, ni de los que decían ser los que podrían ser sus educadores, los que podían ser su reflejo para después, ¿no?
Su referente. Quizás por eso adoptó esa estrategia, entre comillas,
sí, sí,
¿no?
Sí.
De buscar ella misma ese conocimiento por ahí, indagando, ¿no? Y preguntándose.
Claro.
Y obteniendo la respuesta, que la respuesta en la vida, está en la vida y en otras personas, ¿no?
Claro, así es.
Claro.
Entonces, también, no sé si de resaltar del porqué o...
Yo creo que sí, que es importante resaltar el porqué, exacto.
Sí, entonces, como habíamos hablado el otro día que estuvimos indagando su vida, no sé, ¿te acuerdas que le hicieron una acusación a los 9 años?
Muy curiosa.
Que una niña con 9 años, se supone que entra a una escuela donde la que rige la escuela es su madrina.
Sí,
su madrina es la profesora.
Sí.
Y entonces se supone que debería estar como más protegida, pero no, sucede algo, que es ese momento el que le marca a ella para toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
La acusa de haber robado un papel del colegio o de la escuela, y que después se demuestra que no fue así, y no se aclara ni siquiera, se aclara luego, pero en la biografía que se hace luego con el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Pero es que además de ese hecho, la maestra incita a los alumnos a que no le hablen, a que la insulten, y luego en la calle es apedreada por los mismos compañeros, es perseguida, y entonces, pues, ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar eso con...?
Qué triste,
¿verdad? Sí, ¿no? ¿Cómo no te puede marcar? Entonces, imagínate, después de eso, de esa injusticia, no razona la maestra, y la madre va a pedir, digamos, como especie, como va a pedir un indulto o una explicación,
¿no?
Y lo que hace es que la echa de la escuela porque ella es tonta, porque no sé qué, porque no sirve, y entonces otra vez la niña para la casa. Y bueno, muchas cosas que van sucediendo, además porque de todas formas eso de que como ladrona, pues como nunca se dijo de que no había sido ladrona, pues sirvió para que luego más adelante no fuera recibida en ninguna otra escuela, ni siquiera cuando iba ya a enseñar, que ya... Entonces ya ves cómo marcan las cosas,
sí,
en la vida.
Desde luego, además eso fue acusada de ladrona y de retardada.
Ay,
¿no?
Que era retardada, sí. que era retardada y mira que, mira, retardada con premio Nobel, desde luego, ¿ves?
O sea, que, mira, sí, que para, exactamente, nunca se puede hacer una valoración, ¿no, verdad?, tan a priori, y además en llegar, exactamente, ¿no?, llegar a clavar o de alguna forma imponer un cliché, ¿no?, en otra persona.
En otra persona, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
con el tiempo al final, mira, se superó, superó las situaciones y llegó exactamente a ganar un premio Nobel de literatura.
Y ha tenido que superar muchísimas
situaciones, a sí misma, porque supongo que...
Hombre, bueno, ella no se lo demostraba a sí misma, tenía que demostrárselo a los demás, porque de todas formas yo creo que ella sabía quién era ella, que ella... ella sí sabía, ella sentía su valor, ¿no? Ella, creo yo, porque para seguir luchando y tratar y conseguir poco a poco lo que consiguió, y ser reconocida primero en varias de las veredas o los pueblitos, veredas solemos decir en estas partes, de su ciudad, y desde los 15 años, ¿no? Comenzó desde los 15 años a ir trabajando de ayudante en escuelas y todo, aunque luego con todo lo que se le venía por detrás, y además escribía ya en periódicos, escribía sus críticas, escribía sus cosas, entonces mira que sí, que ella no se sentía para nada de lo que le decían, ¿no? Simplemente que yo creo que sí guardó siempre la espinita en su corazón, ¿no? Hacia estas personas, hasta hacia el mismo cura.
Y un dato también es curioso, ella era el sustento, ¿no?, de su familia, y quizás a veces había recibido, porque eso aparece también dentro de su biografía en algunas cartas, una carta concretamente, ¿no?, aparece que es acusada también de mala hija.
Sí, mira, que cómo es posible que, bueno, primero es ese sustento de su familia porque ya... su madre, de todas formas, en un momento pudo conseguir de que al fin pudiera entrar de ayudante en una escuela. Entonces, pues sí, no la trataban muy bien, pero tampoco era que recibiera una paga, ¿no? Una paga en especial, todo se lo daban en especie, como se suele decir. Y con eso ella sostenía a su familia, pero es que la trataban de mala hija porque, a ver, su hermana ella... estuvo casada con un señor, luego este murió, en ese tiempo vivían bien, pero cuando comienza a faltarle el dinero, tenía que ella ayudar, pero su madre estaba enferma. Y a los sitios donde le fueron haciendo los nombramientos, poco a poco, que ya sin títulos, pero hizo el propósito y fue haciendo sus exámenes y todo, y fue consiguiendo nombramientos, no podía llevarse a la madre porque la madre no podía moverse porque estaba mal de su salud, ¿no? Entonces decía que en el lugar donde estaba, pues estaba bien, y ella ya poco a poco las iba cuidando de su hermana y de su madre. Entonces, pues mira, de todas formas era mala hija, con todo y todo.
Sí, curioso. Yo creo que exactamente una cosa es lo que se pueda... lo que pueda parecer incluso por fuera, y otra cosa es lo que realmente las apariencias. ¿Verdad? Siempre. Sí. O el tener que hacer y demás, sí que es verdad que hay que ser responsables, pero también hay que primero preguntar qué es lo que está ocurriendo y ver las cosas un poquito más profundamente allá, ¿verdad? Y llegar a conocer primero también a una persona.
Pero de todas formas, de todo eso que quedó, de todas esas cosas que hubo, ella habla, le han preguntado muchas veces de su famoso rencor, ¿no? Y ella dice que cuando le preguntan esto del rencor, cuando hablo de eso es porque ella a su madrina, parece que aunque la perdonara, pues de todas formas siempre mantuvo ese rencor allí de su profesora, ¿no? Y entonces cuando le preguntan de su rencor, ella dice así: sí, es que dicen que nunca ha perdonado, a veces. Y es que nunca ha olvidado las injusticias recibidas. Particularmente esta, según ella misma, la magulló toda la adolescencia, teniendo una repercusión enorme en su vida como futura profesora. Tal vez sea por eso que llega tan fácilmente a los niños. Entonces, es un rencor que no le ha hecho daño.
Eso es lo que es la sublimación, digamos, ¿no? O sea, que las cosas que nos han sucedido muy dramáticas, también hay que valorar el grado de dramatismo, porque realmente pueden ser cosas muy graves y muy difíciles de superar, ¿no? Sí. Que te lleven toda la vida el hecho de superarlas. Uh-huh. Pero como estas cosas que, por ejemplo, marcan, pues dadas la vuelta en el sentido de enfocarlas hacia un lado positivo y con toda esa fuerza que te puede dar, ¿no? Incluso la indignación, por ejemplo, o la frustración de haber recibido eso, una injusticia o todo esto, coger esa fuerza y decir, pues ahora con ella voy a poner a enfocarla en algo, ¿no? Ajá. Concreto.
Sí, sí,
sí. De alguna forma es esto y muchos más personajes históricos, mujeres y hombres, nosotros ahora hablamos de mujeres,
sí,
que realmente han utilizado toda esa energía para algo focalizado de forma positiva.
Positiva, ¿no? Positiva, sí, claro que sí.
Creo que tenías por ahí alguna poesía también de Gabriela Mistral.
Sí, voy a leer un poema de ella que lo escribió en los tiempos cuando se murió su exnovio. Su exnovio que, bueno, que ojalá haya un día tiempo que con estas poesías que ella escribió después de su muerte reivindicaba muchas cosas de lo que se decía de él, ¿no?
Sí.
Entonces, esta se llama Ausencia. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogues sueltos. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se va todo. Se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana cerrada a cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se desvanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira, el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en estos. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor, y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemada en marcha, en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos. Se nos va todo. Se nos va todo.
Qué bonito. En qué profundo.
Muy profundo, sí.
Pues muchas gracias, Cene, por este rato tan agradable, tan acogedor y en una gran compañía.
Que sí, que ha sido una gran compañía y gracias a ti por animarme a seguir con esto, con investigando, indagando sobre estas mujeres de la literatura y de la historia.
Bueno. Claro que sí, que tu trabajo es muy importante y bueno, pues gracias por todo. Vamos a escuchar ahora a continuación una entrevista que ha sido realizada por Cene también, a Tacha Romero. Y Tacha Romero es directora del Centro de Poesía José Hierro y además es nieta de José Hierro. Vamos a escuchar un trocito de esta entrevista.
La estamos grabando en una mañana con un poco de lluvia. Parece fría, pero no está tan fría porque estamos aquí en un lugar donde el calor se siente por todas partes. Hoy tenemos como invitada a Tacha Romero, la directora del Centro de Poesía José Hierro. Buenos días, Tacha.
Buenos días, Cele. Buenos días.
A ver, nuestro objetivo para nuestra sesión ha sido el que queríamos desde hace mucho tiempo entrevistar a Tacha porque, aunque ella dice que no es poeta, es la mamá de los poetas y la consideramos como algo muy grande dentro del Centro de Poesía. Entonces queremos que ella nos cuente algunas de sus cosas, algunas de sus formas de trabajo, formas de su escritura, que nos cuente algo sobre el legado de su abuelo.
Pues esto, ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos a ver, yo para empezar diferenciaría el ser gestor cultural, que es lo que yo soy ahora mismo principalmente, de ser poeta, que es lo que casi no soy. Lo era antes, escribía muchísimo más, ahora apenas tengo tiempo, apenas tengo ganas. Yo creo que que el momento creativo de una persona pasa por muchísimas etapas y hay momentos que son muy fructíferos y momentos en el que la inspiración te toca y crea sin parar, y momentos en los que quizás el cuerpo, el alma o la inspiración se calla un poco y te dice que pienses, que reflexiones y luego ya que escribas, ¿no? Yo llevo ya como 3 añitos un poco en sequía, voy escribiendo cositas, pero muy, muy poquito a poco. ¿Por qué? Porque estoy prácticamente dedicada a la parte de la gestión cultural, que es muy difícil, que lleva mucho tiempo, pero que luego gratifica muchísimo, ¿no? El ver cómo los proyectos salen adelante, cómo de una cosa que estaba en tu cabeza luego se hace realidad, luego lo ves en las fotos, luego queda como un recuerdo, y cómo vas sembrando algo en los demás, ya no solo en el proyecto, ¿no? Sino que el proyecto va creciendo, va sacando sus ramas, y esas ramas tienen hojitas, y cada hojita tiene sus moradores. Y eso es lo más grande de la gestión cultural. Es difícil porque tiene mucha parte de burocracia, mucha parte de llamadas telefónicas, mucha parte de picar textos, mucha parte de intentar ingeniártela, de mezclar el dinero con la cultura, que es lo peor que puede ocurrir, pero no queda otra, claro, porque al final nada es gratis y de buenas intenciones no se puede vivir. Se puede vivir, pero no se debe vivir, porque el mundo de la cultura siempre ha sido muy maltratado en ese aspecto. A un fontanero se considera que hay que pagarle cuando te arregla un grifo, y a un poeta no hay que pagarle, porque como a él le gusta lo que hace, pues no hay que pagarle, y no es así. Yo tengo un gran respeto a los poetas, a los creadores, a los artistas, a todas las personas, ¿no? Y yo considero que cuando uno hace un trabajo, ese trabajo hay que recompensarlo. No siempre es con dinero con lo que se tiene que recompensar, pero ayuda.
Yo, con esto que acabas de decir, que el otro día te escribí y se lo he dicho también a Gonzalo, que vosotros sois algo así como los guardianes del verso. No recuerdo bien exactamente cómo te lo escribí, pero sé que siempre he dicho que eres... que sí, que sois guardianes del verso, que tú cuidas esa semillita que ha quedado allí, que poco a poco va creciendo, pero de todas formas creo que eres muy modesta diciendo que no eres poeta.
No, que va a ser verdad, no soy poeta.
Sí, pero eres.
No, soy un poco poeta. Yo creo que tengo ideas, me falta trabajar. Uno no puede ser poeta si no escribe, y yo no escribo. O sea, la realidad es que no escribo, escribo muy poquito. Ahora sí estoy empezando a escribir otra vez, pero es también por lo que digo, ¿no? Yo tuve un bloqueo muy grande hace unos años con la muerte de mi madre, y no pude volver a escribir, no puedo, porque mi escritura quizás es muy intensa, es demasiado emocional. Y me hacía mucho daño porque todo me llevaba a ella, y yo lo que no quería era pensar más en el dolor tremendo que me causó el estar sin ella. Entonces ahora, un poquito, o sea, unos años después, pues lo voy superando, lo voy dejando un poquito a un lado, y le he dado otro giro a mi forma de escribir. Ahora intento ser un poquito más vitalista, intento ver otras cosas de la vida, ¿no? También la experiencia, el estar aquí, vosotros, la gente del centro, me inspiráis muchísimo. Yo pido siempre que me traigan textos, porque todos se lo dan a los profesores, y yo, a no ser que robe alguno, que de vez en cuando lo hago, pero yo pido que me traigan textos, porque yo también quiero ser parte de eso, ¿no? Sí que quiero literalmente guardar los versos. Yo tengo ahí mi carpeta con los escritos que voy robando, con los que me van regalando, y me hace una ilusión tremenda, tremenda, el poder ver la evolución. Yo considero ahora mismo que mi máxima tarea no es la de ser poeta, sino tal vez la que dices tú, de ser la guardiana del verso. Yo cuido el de los demás.
De todas formas, yo cuando vine aquí no alcancé a conocer a Margarita, pero me llenó a mí, no sé, me corrió un escalofrío cuando se celebraba su primer homenaje, el primer año, y yo veía que toda la gente, recuerdo que hasta me pusieron una margarita en el pecho, que era la primera vez que yo iba a venir a leer aquí, y entonces yo dije, pero bueno, entonces ahora yo te digo, te pregunto, ha sido muy duro, digamos, mantener como lo que te dije en un principio, ese legado que te deja tu abuelo, que te deja tu madre, aquí con la gente. Es una carga pesada o no, aunque yo creo que no, porque según cómo eres con toda la gente.
Vamos a ver, es una carga, no es que sea pesada, es tremendo. Cuando de pronto toda tu vida se desmorona, te cambia y te encuentras que yo tenía unos proyectos de vida totalmente distintos a estar aquí. Yo soy una persona muy vergonzosa, soy una persona... Era desorganizada. Vergonzosa sigo siendo, de verdad. Pero poco, ya me queda un poco de vergüenza. Entonces yo tenía unos proyectos de vida, los cuales estaba estar aquí siempre, pero detrás de mi madre. A mí me gusta estar detrás, nunca delante. Yo considero que los que hacen son otros. Yo estoy detrás, a mí me gusta estar detrás apoyando siempre, pero detrás. El estar delante no me gusta nada, odio la política, no me entiendo con los números. Entonces, y sobre todo mi máxima referencia en la vida, que era mi madre, pues el no tenerla, y no solo no tenerla, sino tener que cuidar del legado, de la figura, del nombre de otra de las personas que más significaron en mi vida y que estaba muy reciente, su muerte, y que acababa prácticamente de asumirla. Llegas para ocuparte del nombre de las personas que más quieres en nombre de la persona más importante de tu vida. Eso es tremendo, y eso no hay apoyo que lo pueda mantener. Yo ahí por eso dejé de escribir, por eso bloqueé todo y dije, esto es mi vida ahora. Yo no elegí esto, pero es lo que me ha tocado y lo acepto ahora de mejor gana que entonces, porque entonces tenía mucho miedo. Entonces tienes muchas inseguridades, no sabes a qué te enfrentas y te encuentras con cosas que tú creías que en la vida te ibas a encontrar, en la vida, y eso te da pánico. Pero bueno, yo aún así fui muy valiente. Entonces yo ahora mismo lo pienso y digo, Dios mío, qué valor tuve entonces, porque yo cogí, me hice cargo, cometí muchísimos errores como hacemos todos los novatos, pero bueno, ahí lo conseguí, ¿no? Y conseguí sobre todo el poder mantener el que no se rompiera lo que ya había, que yo era lo que más temía, el que al llegar yo se pudiese romper todo, que no me fuese a aceptar la gente que ya formaba parte de eso, ¿no? Porque yo formaba parte, pero siempre desde atrás. Entonces, uh-huh, cuando te pones ahí delante y eres la persona hacia quien se dirigen los dedos, las miradas, las críticas y los halagos, la verdad que me acogió todo el mundo fantásticamente, ¿no? Y me sentí muy apoyada, muy apoyada.
Eso es lo que te iba a preguntar. Buenos días, Chacha, soy Loli. Que si tú tuviste apoyo al encontrarte tal y como estás comentando, que te faltó quien en realidad llevaba todo esto, si encontraste apoyo o por el contrario te pusieron alguna zancadilla.
Hombre, hubo de todo y fue duro al principio, claro, ya os digo, no es fácil el que de pronto todo cambie, absolutamente todo, y que yo sea la persona, y hay gente que lo acepta, gente que no lo acepta. En cualquier caso, siempre el apoyo ha sido mayor que las zancadillas, o desde luego el impulso que me ha dado a mí el apoyo, sobre todo de toda la gente del centro. Yo creía en un proyecto, este proyecto viene de muchos años atrás. Nosotros, vamos, la familia, llevábamos toda la vida en el mundo de la cultura. Nosotras, mi hermana y yo, con 7 años, salíamos del colegio y nos íbamos a hacer funciones de teatro, y hemos pasado así toda nuestra vida. Es decir, llegamos a las 10 de la noche a casa reventadas y al día siguiente al colegio y luego otra vez al teatro, y los fines de semana con giras y recitales, y siempre en un mundo que es maravilloso, ¿no?, que también se aprecia después, pero uno no está preparado para eso. Cuando ves que todo ese proyecto que en el que llevas toda la vida se ha hecho realidad y que hay gente que cree en él, eso es lo más grande que
te da más fuerza, claro.
Entonces a mí eso es lo que decía, bueno, si estas personas han creído en el proyecto de nuestra vida, yo tengo que hacer algo por eso y agradecerlo siempre siempre y no me canso, soy pesadísima. Yo a veces me leo, me escucho los sitios y digo, ya me vale con el gracias, pero es verdad. La verdad, yo estoy muy agradecida porque gracias a esas personas que han apoyado el proyecto, que creen en él, que forman parte de él, esto existe.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de palas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua irán a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Hemos escuchado la voz de Patricia Durán cantando la canción de Alfonsina y el mar, canción basada en la historia real de Alfonsina Storni. Y así despedimos el programa de hoy hasta el próximo lunes a la 1 de la tarde. Que pasen una feliz semana.